tu boca está seca y tienes diabetes, eso es lo que vamos a platicar. Bueno, pues amigos, por favor, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Voy a hablar justo de la boca seca en el paciente con diabetes, porque reconozco que no es un paciente el que se enfrenta a este problema. Son cientos y cientos y cientos de pacientes que viven con una boca seca. En su gran mayoría, no en todos los casos, pero en su gran mayoría, son pacientes adultos mayores los que tienen la boca seca. Y el problema de que la boca esté seca es que puede entorpecer el cuadro nutricional del paciente. Vamos a ser muy honestos. La realidad es que el paciente puede estar en bajo dos circunstancias que provoquen la boca seca. Hay muchas, pero les voy a decir dos de las más populares o de las que más frecuentemente están involucradas con el paciente que vive con diabetes. La primera de todas, la primerita de todas, es que resulta, ¿ok? Ay, acá están. Resulta que puede ser que el paciente no esté consumiendo suficiente agua, ¿ok? Que el paciente se encuentre deshidratado y que el hecho de que no tenga el consumo adecuado de líquidos lo lleve a tener una boca seca. Esto es súper común, ¿eh? O sea, súper común. Se puede deshidratar, como me has platicado, porque no toma suficiente agua. O sea, no me sorprende que esto pase, porque el paciente está enfrentando una infección. O sea, fíjense que aquellos pacientes que tienen fiebre, que tienen un cuadro de una infección gástrica, una infección pulmonar, en fin, están enfrentándose a una probable deshidratación. Entonces, un paciente con boca seca puede ser que no ha tomado suficiente agua, que se está enfrentando a un cuadro de deshidratación. Y fíjate qué bien interesante, también puede ser una manifestación de los niveles altísimos de glucosa. Entonces, alguien que tiene la boca seca y que tiene diabetes no es como para que, es que siempre tiene la boca seca mi mamá. No, habrá que preguntarse por qué lo tiene. Hay enfermedades muy específicas que se relacionan con la boca seca en un paciente con diabetes. Pero bueno, ya son muy poquitos estos casos, entonces no los voy a meter en brollos. Estos tres, la verdad es que son súper frecuentes. Ahora, ¿cuál es el problema de que el paciente se esté enfrentando a una boca seca? O sea, ¿qué estragos le puede generar? Número uno, va a entorpecer la masticación. O sea, si yo tengo la boca seca, vamos a reconocer que si yo tengo que comer pan, por ejemplo, tortilla o carne, ¿no? ¿Cómo lo como? Se vuelve masudo, está seco, me cuesta trabajo tragarlo. Entonces es un verdadero problema el que el paciente tenga la boca seca. Otra cosa es que dificulta la deglución de los alimentos. Entonces, si te dificulta la deglución de los alimentos, díganme si no es un verdadero problema. Claro que sí, la deglución de los alimentos. Ahora, la saliva tiene una función, fíjense, bien importante, es ayudar a lubricar la cavidad oral, o sea, que la boca no esté seca. Eso es la saliva, para eso funciona. Y también, ¿qué pasa? Se me forman aquí unas comisuras. Aquí en las comisuras se me empieza como a formar como una grasita, como algo por el estilo, hagan de cuenta, como un quesito blanquecino. Y esto pues está diciendo de que el paciente tiene, está muy probablemente deshidratado. Entonces, esto no es bueno. Te está manifestando que hay un desequilibrio en la salud del paciente. Debes de saber que también, cuando un paciente no tiene suficiente saliva, no va a poder disfrutar de una manera adecuada el sabor de los alimentos. Esto a mí me sorprende muchísimo porque a muchos de nosotros nos encanta comer ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el paciente tiene la boca seca y le ofreces algún gustito? Ya no le va a saber igual. O sea, no lo va a disfrutar porque tiene la boca seca. Entonces, hay que evitar que el paciente tenga la boca seca, ¿ok? El paciente con diabetes, o sea, porque una, va a entorpecer su alimentación; dos, va a desanimarlo para comer; tres, podría estar manifestando un cuadro infeccioso importante; cuatro, podría haber una enfermedad ahí escondida que provoque la resequedad. O sea, son muchas cosas, no nada más es, tiene la boca reseca y ya. No, hay varias razones, ¿ok? Ahora, también, ¿qué creen que puede entorpecer el habla? A mí me ha tocado pacientes que están tan deshidratados, o pacientes que no tienen nada de agua en la boca, que está sumamente seca y se les dificulta hablar. ¿no? Cuando quieren hablarte, se les pegan los labios, se les pega. Y eso es un problema serio, porque no poderse comunicar sí modifica la emoción del paciente. O sea, ya no nada más la parte fisiológica relacionada con la falta de saliva y todo esto, sino en la condición emocional. O sea, el paciente se siente aislado porque no puede tener una plática continua, no puede tener una conversación continua. Y esto es terrible. Ahora, debes de saber que efectivamente el azúcar va a intervenir en la que es la función de las glándulas salivales. Por eso es que es recomendable que el paciente no esté deshidratado y que tome suficiente agua y que su azúcar esté controlada. O sea, ahí clarísimo, ¿no? Deben de saber que también si un paciente se enfrenta a tener la boca seca, siempre va a ser importante que se lo informe a su médico tratante, porque él tiene que indagar, o sea, él tiene que descubrir por qué está la boca seca. O sea, no podemos decir, tiene boca seca y ya, ahí lo dejo, ¿no? O sea, no, pregúntense por qué, porque obviamente esto habla de que algo anda mal. O sea, nadie tiene de tener la boca seca, excepto que tenga algo mal, ¿verdad? Debemos de tener monitoreos constantes. Tenemos que estar viendo cómo está la glucosa para ver si esto está relacionado con la boca seca o no. Es súper importante que estemos ahí vigilando. A ver cómo amaneció mi papá, a ver cómo amaneció, cómo está después de haber desayunado, a ver cómo está antes de irse a dormir. Entonces, eso de automonitoreo siempre será una muy buena opción. Sí quiero decir que se tiene que incrementar el consumo de agua si la boca está seca. Obviamente todo va a depender de la condición de cada paciente, van a haber factores ahí que tenemos que considerar, pero sí hay que tener la boca hidratada. Hay gente que, por ejemplo, carga su botellita, porque hay enfermedades que te provocan resequedad en la boca, independientemente de la diabetes. Entonces hay muchos pacientes que traen su botellita y le dan un sorbito chiquito y con eso lubrican la boca. Otro sorbito chiquito y con eso lubrican la boca. Los ayuda bastante. Debes de saber que también si el paciente no aumenta su ingesta de agua, pues va a haber parte de este problema. Y ¿saben cuál es el problema también de tener la boca seca? Esto está increíble porque dice uno, claro. Si tiene la boca seca el paciente, cuando decida tomar sus medicamentos no van a pasar. Le va a costar al paciente muchísimo trabajo poder tragar el medicamento. Inclusive podría quedarse atorado aquí o aquí en el esófago y provocar una esofagitis química. ¿Qué quiere decir? Que la pastilla, en lugar de llegar al estómago, se quedó atorada en el esófago y causa quemaduras. Esto es súper frecuente en adultos mayores que no tienen la capacidad de moverse. Ya ven que, ay papá, tómate las pastillas, se las ponen en la boca y le toman un sorbito. Y ahí está el abuelito tomándosela, se la atoran aquí. Él no tiene la capacidad de decirte. Hay quienes sí te dicen, ay mija, me duele, ay me duele aquí. Hay quienes sí, pero hay pacientes que en su condición de salud no pueden informarte y le estamos causando una quemadura esofágica, ¿ok? Entonces, tomar el medicamento con suficiente agua siempre será una excelente opción. Los expertos dicen, ¿sabes qué? Antes de tomarte el medicamento, tómale un trago de agua para que se lubrique todo el tubo, ¿ok? Se lubrique la boca, se lubrique el tubo. Ya una vez que tomaste el sorbote de agua, te tomas tus medicamentos y una cantidad suficiente de agua para que la empuje y baje y descienda, ¿ok? Suficiente agua. Si no hacen esto, bueno, acuérdense que a mí me pasó una vez, transmitiendo en vivo, estaba tomando un medicamento y me lo estaba tomando con un tecito, un agua calientita muy suavecita, pero estaba demasiado caliente y yo no acostumbro a tomar la bebida tan caliente. Entonces, me tomo el medicamento, estoy grabando en vivo con ustedes, echando cotorreo, y no me pasa bien la pastilla. Yo no me doy cuenta, se queda aquí atoradita. Y de repente empiezo a sentir así, aquí transmitiendo con ustedes en vivo. Yo no entendía qué estaba pasando. Nunca se me ocurrió por estar echando chisme, que era lo que sucedía. Y bueno, resultó que la pastilla no alcanzó a descender. Y aunque yo después empecé a tomar y a tomar y a tomar y a tomar agua para que, según yo, se aliviara la quemadura, que en ese momento nunca se me ocurrió pensar que era una quemadura esofágica. Una quemadura esofágica por productos químicos. Fue horrible. Fue una experiencia tan horrible que ahora a todos mis pacientes les digo, pónganse abusados, no vayan a cometer este error que la doctora Meli cometió por andar distraída echando chisme, porque créanme que es horrible, doloroso. Yo tuve aquí con el especialista inmediatamente después, no sabía lo que me estaba pasando en el momento, hasta que platicándole toda la situación me dijo, ay Melissa, pues fue una esofagitis química secundaria que no tomaste suficiente agua. Y yo dije, ¡ay! y esto le pasa a mis adultos mayores, esto es súper frecuente en mis pacientitos. Claro, doctor, o sea, claro, o sea, pero mi cabeza no lo había vinculado, sino hasta después, ¿verdad? Deben de saber que tomar suficiente agua siempre va a ser sumamente importante, ¿ok? Tomar suficiente agua. La recomendación es que la tomen en las comidas, en los desayunos y, por supuesto, en las cenas. Lo sugerente, las investigaciones dicen que sean 2 vasos de agua en cada tiempo de comida, ¿ok? 2 vasos de agua natural, no de frutas por ningún motivo, no, ¿ok? Porque si ustedes toman aguas de frutas, están consumiendo carbohidratos y ustedes necesitan tomar agua, o todos necesitamos tomar agua natural, ¿ok? Son 2 vasos de agua en cada tiempo de comida. Ahí van a haber 6 vasos porque tú desayunas, tú comes y tú cenas, ¿verdad? Entonces son 6 vasos, pero lo ideal es que sean 8 en total. Entonces, qué padre sería que te puedas tomar uno entre el desayuno y la comida y otro entre la comida y la cena para que se cumplan los 8 vasos. Ahora, súper importante, si tú eres un paciente con gastritis, por favor, que hay un espacio de 2 horas entre que te vas a acostar y tomas el último sorbo de agua, ¿ok? Porque los que tenemos gastritis o tenemos problemas de reflujo podemos provocar el regreso de esta sustancia y provocarnos muchas incomodidades en la noche. Entonces, fácil, pónganse atentos en esto porque de verdad los va a sorprender, pero pasa a muchísimas, muchísimas personas. Así es que si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan y díganme de qué parte del mundo me están viendo. Oh, yo quiero saber dónde están conectados todos ustedes. Díganme dónde, ¿vale? Los quiero mucho, que Dios me los bendiga, los amo infinitamente. Ahí les van los teléfonos para los que quieran agendar cita. El teléfono es 5582-16-2493. Gracias por esos hermosos corazones, esos likes. Qué ay, me encantan, son divinos. Me hacen sentir muy querida. Juan Flores me acaba de saludar, me puso una manita así bien bonita. Gracias, Juanito. Ahí les va. 55 82 16 24 93. Repito otro número, les voy a dar otro por cualquier cosa. Este es el 55 90 01 19 99. Por ejemplo, miren, Jimena es de Argentina. ¡Qué hermoso, Argentina! Yo tengo que ir a comer esos cortes de carne increíbles que todo el mundo presume. Desde California, Armida Flores. ¡Eso, Armida! Y también tengo que ir a las hamburguesas de California. ¿Cómo se llaman estas que vas llegando en el aeropuerto? Creo que es bajando de Los Ángeles. No sé, ¿cómo se llaman esas hamburguesas deliciosísimas? ¡Ay! ¿Cómo se llaman esas que tienen así el logo de un triangulito y un así como un como un rayo rojo? No me acuerdo cómo se llaman. Deliciosas, amigos, que Dios me perdone por caer en estos pecados cuando viajo, pero es que, ay, son bien ricas. Y bueno, ¿de qué parte del mundo me están viendo? Ay, me ponen una manita así. ¿Quién fue? Ay, Enrique Martínez. Ay, está bonita tu, ¿cómo se llama? ¿Emoji? No, es que no se llaman emojis. ¿Cómo se llaman estos? ¿Como avatars? No sé. Yo no soy la más brillante en tecnología, ¿eh? Curiosidades de la vida, miren, dedicándome a las redes sociales. Aquí anda mi queridísima también Alga, Olga Cedeño. Un besote, Olga. Muchísimas gracias. Amigos, pues que Dios los bendiga, los amo infinitamente y nos vemos en la siguiente transmisión. Agenden citas, los amo a todos. Adiós.